A leer la palabra de Dios, el mensaje tiene por título El trono de Dios, y el pasaje que leemos para comenzar está en el Salmo 45 y verso 6, en donde la palabra de Dios dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Leámoslo una vez más. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El objetivo de este mensaje es hablar de las cosas celestiales que nos esperan cuando lo terreno se acabe. Dios habla en la Biblia, es muy amplio lo que la Biblia dice acerca del cielo, acerca de su gloria, acerca de las cosas eternas, acerca de las cosas celestiales, acerca del cielo, acerca de las bodas del Cordero, acerca del juicio ante el tribunal de Cristo y del juicio ante el gran trono blanco, del arrebatamiento de la iglesia. Las cosas celestiales sobrepujan las cosas terrenas. Pero pareciera ser que muy pocas personas estudian las cosas celestiales como las explica la palabra de Dios, y se pierden, yo diría que lo más importante de la revelación, porque se preocupan de aprender acerca de la fe para las cosas terrenas, se preocupan de aprender cómo triunfar con Cristo en esta vida, se preocupan de aprender. Y todo esto muy bueno, por cierto. Se preocupan de aprender cómo tener excelentes relaciones con todos y ser bendecidos y ser bendición y conquistar y vencer los desafíos y alcanzar sanidad y alcanzar prosperidad y alcanzar todo esto, y todo esto es bueno. Lo malo es que descuiden la revelación de las cosas celestiales, porque es como tener, perdone, voy a usar este ejemplo, es como los cangrejos que tienen una tenaza muy grande y otra chiquitía, como que están totalmente limitados. Nosotros tenemos que entender que el tiempo en esta tierra es corto, pero las cosas eternas son para siempre. Entonces le vamos a pedir a Dios que bendiga nuestras vidas a través de la palabra, que no sean las opiniones del hombre, pero la palabra que el Espíritu Santo certifica y confirma, las que permanezcan en nosotros para siempre. Padre, bendice tu palabra, bendice a tus hijos y a tus hijas, que seas tú, Espíritu Santo, el Maestro, que seas tú, Espíritu Santo, quien nos guíe, nos enseñe, nos edifique, porque entonces esa palabra permanecerá para siempre y nos bendecirá eternamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano, y puede sentarse, mi amada hermana. Cuando usted estudia la Biblia, si estudia la Biblia de una manera consistente, de una manera sistemática, de una manera dedicada, la palabra de Dios dice, y lo veíamos hace un lunes, dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar no es solamente ojear, escudriñar es realmente tomar cada tema de la palabra y estudiarlo y tratar de entenderlo a la luz del Espíritu Santo de Dios. No son los institutos bíblicos, no son las facultades de teología, no son las academias las que forman a los mejores siervos y las mejores siervas de Dios en cuanto a la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos forma. Es el Espíritu Santo el maestro de maestros. Es la lectura de la palabra, es la intimidad con Dios la que nos da a nosotros ese desarrollo para una vida poderosa, para una vida victoriosa. Mis amados, es importante, porque nunca mira usted en los evangelios que le haya dicho Jesús a sus apóstoles o a sus discípulos, y decir: Pedro y Juan y Jacobo, yo los quiero formar a ustedes y los quiero mandar al ministerio, entonces necesito que vayan al instituto bíblico. ¿Verdad que usted no lee eso? Porque Jesús mismo los disipula. Es el arte y el deber de disipular es lo que debe formar nuevos ministerios. Pablo es el que disipula a Timoteo. Le habla de entender las escrituras, de conocer las escrituras. Pero después le dice: lo que oíste de mí, eso enséñale también a otros, que sean idóneos también para enseñarle a otros. Entonces Pablo le enseña a Timoteo y ahora le dice: y busca a otros para que les enseñes, para que ellos también enseñen a otros. Porque el verdadero desarrollo y el aprendizaje de vida espiritual y ministerial no debería darse ni confiarse a ninguna institución que no sea la iglesia y que no sea en el contexto de un discipulado verdadero, espiritual y práctico. Eso es la verdad. Pero hay personas que no les gusta leer la Biblia, y cuando no lee la Biblia y no la estudia, se pierde lo más importante. Porque aquel que depende de otros, oiga lo que le voy a decir, el que depende de otros vivirá a la luz de los conceptos de lo que aquellos piensan que es importante. ¿Cómo así? Bueno, imagínese a ese grupo de personas diciendo: ¿cuál va a ser el contenido de las clases y los estudios que vamos a dar por los siguientes 4 años? Y ellos deciden cuáles van a ser las materias. Y el que llega va a recibir lo que ellos decidieron darle. Y qué bueno si lo que decidieron está correcto, pero qué malo si no lo tiene completo. Pero el que lee la Biblia y empieza a leer, tarde o temprano tiene que llegar allá por Ezequiel. Tarde o temprano llega por allá por Isaías. Tarde o temprano llega a Apocalipsis. Tarde o temprano lee las referencias de Cristo y va a encontrar que la Biblia habla del cielo como algo más real y verdadero que lo terreno. Oiga lo que le voy a decir: nosotros somos terrenos, nosotros somos hombres y mujeres terrenales. Diga conmigo: soy terrenal. La visión suya solo alcanza hasta acá, lo terrenal. El aprendizaje suyo tiene que ver con lo que usted oyó de labios de sus padres, de labios de sus abuelos, de labios de sus maestros, de labios de sus pastores. Pero ese es el contexto de su enseñanza. ¿Qué es la vida? ¿Cómo debe ser el rol del hombre en la vida? ¿Cuál es el rol de la mujer en la vida? ¿Qué es prosperidad? ¿Cuál es la meta que se busca? ¿Por qué hijos? ¿Qué debe enseñársele a los hijos? ¿Cuáles son los principios fundamentales para que ellos también sean felices y tengan éxito? ¿Cuáles son las materias importantes para una vida victoriosa? Todo eso depende, y el paradigma es formado dependiendo de cuál sea su experiencia, de quiénes sean sus maestros, a quiénes les da crédito usted cuando los oye hablar. Pero si usted desea tener una visión celestial, usted tiene que leer la Biblia y dejar que sea el Espíritu de Dios el que le muestre las cosas celestiales. Y es necesario que nosotros, los terrenales, le pidamos a Dios: Señor, enséñame a ver la vida como tú la miras. Todavía no están aquí, ¿verdad? Enséñame a ver lo que tú miras. Dame una revelación en donde yo pueda ver las cosas como tú las ves. Porque cuando yo mire las cosas como tú las miras, entonces mi pensamiento va a cambiar y voy a entender las cosas como tú quieres que las entienda. Y entonces voy a entender la vida como tú la ves. Mire, en California muchas personas van el 1 de enero al desfile de las rosas. En toda mi vida solo fui una vez, porque me visitó alguien que me dijo: mira, haceme el favor, yo quiero ir. A mí no me llama la atención tanto, pero fui, es la única vez que he ido. Pero el asunto del desfile de las rosas es que usted se para en algún lugar, busca, encuentra dónde sentarse o pararse, y ahí usted mira pasar las carrozas Y usted va viendo, ay, viene la otra, y llega el momento que usted dice, ¿cuántas más habrán todavía? Que ya se quiere ir a la casa. Y van pasando las carrozas y usted no ve más que la que alcanza a ver, dos o tres que ya pasaron. Alcanza a ver la que tiene enfrente, que está pasando ahorita, y tal vez alcanza a ver dos o tres que vienen, sin mucho. Y eso es toda la visión que usted tiene de todo el desfile. Pero si usted mira en la televisión, andan los helicópteros, y desde el helicóptero, el que está en el helicóptero mira todo el desfile. Y desde allá mira cuál carroza, por dónde va la primera, que hace 2 horas que pasó por acá, pero él mira que ya llegó a donde iba, y también puede ver por dónde viene la última, porque desde el aire tiene una visión distinta. Es igual con las cosas celestiales. Nosotros vemos por dónde vamos pasando y nos acordamos por dónde ya pasamos, pero no tenemos idea de dónde vamos. Pero el Dios de los cielos tiene una visión celestial. Él mira no solo tu vida, pero mira la vida de todos nosotros desde una perspectiva distinta. ¿Están conmigo acá? ¿Se imagina cómo Dios nos mira a nosotros muriéndonos por un problemita? Y Él desde el cielo dice, eso no es importante. Peleando por una tortilla tostada. Peleando, muriéndose porque ¿quién me rayó el carro? Si es nuevo y apenas he dado un pago, ¿verdad? Y claro, en ese momento hasta te quiere dar el ataque de tan bravo que estás, porque el carro nuevo ya lo rayaron, ¿verdad? Pero Dios, que mira que ese carro ni siquiera va a estar acá entre. Y nada que ver con lo eterno, nada que ver. Y entonces viene Jesús desde el cielo. Dice Él, nadie subió y nadie descendió al cielo, sino el Hijo de Dios. Y Él nos dice a nosotros, no se afanen en esta vida. Y Él nos dice a nosotros, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas les van a ser añadidas. Nos enseña que hay una tarea, que hay una misión más importante que muchas cosas en esta vida. Pero para poder entenderlo necesitamos una visión. Entonces a veces se pregunta, Señor, enséñame las cosas eternas. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esta serie de estudios. Les recuerdo que hablamos regreso inminente, hablando del arrebatamiento. Les recuerdo que hablamos se busca novia. ¿Le gustó ese mensaje? Cómo en el cielo se preparan como en unas bodas la unión de la iglesia eternamente con Cristo, como con el desposado de su alma. Hablamos de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Hablamos de las cosas celestiales, el orden divino. Y hoy hablando de las cosas eternas, y ojalá los inspire a buscar a Dios de esa manera tan especial, y a ver las cosas terrenas en el orden correcto, a no ahogarse en un vaso de agua. Me escribían unas personas la semana pasada y estaban teniendo un problema y un conflicto, y cada 2 minutos entraba un mensaje, y pastor, por favor, y estaban como en pleito unos con otros, y me escribían unos y me escribían los otros, y pastor, y contándome el asunto, y yo estoy viendo el problema desde otra perspectiva. Y le escribí esto, le dije, hay que tomar las cosas con calma, punto. No hay que ahogarse en un vaso de agua, punto. Todo se va a arreglar, punto. Ya vamos a platicar del asunto. Por ahora, tranquilos, todo va a estar bien, punto. Y recibo el mensaje de regreso, ay, gracias, pastor. Necesitamos la revelación de las cosas celestiales, porque en esta tierra, aunque vivas 100 años, no es nada, pero en el cielo vas a estar eternamente. Dije, en el cielo vas a estar eternamente. Yo no sé cuántos tienen la esperanza bienaventurada y dicen, yo sé que cuando esto termine, yo voy al cielo. Pablo el apóstol dice que esta morada terrena se está deshaciendo, pero tenemos otra mejor reservada, reservada. Me gusta esa palabra. Pablo dice reservada en los cielos. Yo no sé cuántos han hecho una reservación, pero llama y dice, soy fulano de tal, quiero hacer una reservación, ¿verdad? Le toman los datos y le mandan el código y dice, bueno, ya está reservado. Es decir, usted ya hizo un acuerdo, usted va a estar en ese lugar y ya le tienen apartado su cuarto o ya le tienen apartado el lugar, ya está el compromiso hecho. Cuando usted llega, usted dice, soy fulano de tal, lo buscan en la computadora, aquí está su llave y todo tranquilo. ¿Alguien me está entendiendo? Pablo dice que tenemos una morada reservada en los cielos. Yo no sé cuántos ya hicieron reservación, pero eso es importante saberlo. Es importante tenerlo, es importante creerlo. Isaías 6 del 1 al 3 dice que en el año que murió el rey Usías, dice él, vi yo al Señor. ¿Lo tienen todos ahí? ¿Lo está leyendo conmigo? Punto 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían... ¿Qué dice? Serafines. ¿Será que se llamaban serafines? Porque hay gente que se llama Serafín. Cada uno tenía, no son esos, porque estos serafines, dice, cada uno tenía, y con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Usted puede ver ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que hace a una persona distinta? Por favor, póngame atención a esto, porque tal vez usted se ha hecho la misma pregunta. Yo muchas veces dije, ¿qué es lo que hace a una persona distinta? Porque hay personas que estuvieron dispuestos a dar su vida por la fe, y hay otras que no mueven ni el dedo chiquitín, no les interesa. ¿Cuál es la diferencia? Por cierto, Isaías, el escritor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, la historia dice que él murió partido a la mitad. Flavio Josefo y otros historiadores cuentan, hubo momento en que en la cárcel no fue suficiente, sino para hacer escarmiento de él, lo mataron, lo asesinaron, pero en la muerte con la que él murió fue una muerte horrible, lo aserraron por la mitad, y esa fue la muerte de este hombre a quien Dios le dio esta visión. Pero la pregunta es, ¿por qué hay personas que están dispuestos a dar su vida por Cristo? La Biblia dice que muchos de ellos murieron, fueron apedreados, aserrados, dice Hebreos 11, que el mundo no era digno de ellos, y sin embargo estuvieron dispuestos a hacer esos sacrificios. Y le voy a ser honesto, o más que honesto en esto, de que muchas veces me ha dolido ver personas a quienes por supuesto Dios ama mucho, y yo también, pero me ha dolido ver que no les interesa servirle a Dios, que no les inspira hacer por Dios más que lo mínimo posible, y que andan en otro pensamiento, piensan en las cosas terrenas y piensan en las cosas temporales, y le dedican más al dinero y a los gozos y goces de las cosas terrenas, pero las cosas de la obra de Dios no es algo que les atraiga o los inspire o los motive. Y entonces no estoy solo en esa observación, sino que los pastores y en distintos lugares donde se hacen estadísticas, se dice que toda iglesia, es decir, la mayoría de las iglesias, en realidad está sostenida por el 20% de los miembros. Que hay un 20% involucrado de lleno. Y ese 20% es el que hace el trabajo y el otro 80% lo disfruta. Y cuando vamos a las cargas financieras, a hacerse responsable de sacar adelante la obra, es un 40% si tomamos en cuenta a los que de vez en cuando deciden cooperar. Quiere decir que queda fuera un 60% que tampoco se involucra, ni sirve, ni da. Pero es un trato personal con Dios. Entonces, la pregunta, sin embargo, es: ¿por qué hay gente que tiene este compromiso? ¿De dónde le nace? Y hay gente que para nada. Y la respuesta es dependiendo de la revelación que te hayan dado, o hayas buscado, o hayas atesorado. Isaías muere aserrado, dice la historia, o dicen los historiadores, la tradición. Pero cuando yo leo en este capítulo su testimonio, yo entiendo por qué no le importó morir. No le importó la vida, porque él dice: yo vi al Señor. No, óigame. Él dice: yo vi al Señor. Y cuando tú has tenido una visión celestial, ¿qué cosa en esta vida te impresiona? O sea, ¿qué me vas a mostrar que a mí me impresione? La lancha que compraste, el carro, el Ferrari, el Lamborghini. O sea, eso es lo que me va a impresionar. ¿Qué me va a impresionar? ¿Tu casa? ¿Qué es cuando he tenido una visión celestial? ¿Qué cosa en la tierra hay que me aparte del deseo de que cuando esta vida termine esté yo en ese lugar que Dios ya me ha mostrado? Miren, no existen palabras, no existe lenguaje humano capaz de describir lo que este siervo de Dios mira. Entonces él lo describe lo mejor que puede. Entendamos que estamos oyendo a un hombre que tuvo una visión, y él lo describe lo mejor que puede y dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono. Diga conmigo: trono. Y dice él: alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él, es decir, por encima del trono, había serafines. Serafines son seres angelicales, pero por cierto, muy raros, ¿no? Cada uno tenía 6 alas. Y usted pensó que los ángeles tenían solo 2. Y dice: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ahora vienen las personas y dice: ¿qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué 6 alas? ¿Y por qué se cubren el rostro? ¿Y por qué se cubren los pies? ¿Y vuelan? ¿Y cómo es eso? Y yo te digo, aún los expertos aquí entre nos tampoco saben mucho. Eso es lo que se llama misterios. Claro que podemos. Yo he leído tanto al respecto, y hay quienes se declaran a sí mismos una autoridad en angelología, ¿verdad? Y dicen: bueno, las 2 alas es porque la gloria de Dios, entonces se tienen que tapar los rostros porque, ay, mire, como dijo aquel famoso personaje, dijo: mire, yo no sé, pero lo más seguro es que quién sabe. Lo que yo quiero impresionar en ustedes, ¿cuántos van al cielo? Usted va a ver eso. Albertico, ¿vas para el cielo? Empezá a imaginarte cuando tú mires ese cuadro. Cuando te pares ahí donde se paró Isaías y preguntes, ¿dónde? Yo quiero saber dónde estaba Isaías parado, desde qué perspectiva lo vio. Y cuando tú veas, yo te digo algo, yo creo que la expresión va a ser: ¡wow! O sea, no hay nada en esta tierra que pueda compararse. La gloria de Dios. ¿Tú has ido a algún lugar que te impresiona? A mí me ha tocado ir a lugares impresionantes. La primera vez que fui a Yosemite me impresionó tanto. Cuando llegué a un punto alto en donde se mira el Glacier Point, que le llaman, y dije: wow, qué cosa más tremenda. Cuando fui al cañón del Colorado, ¿verdad? Se para uno ahí en la orilla, así. Tienen una baranda por aquello de que alguien empuje, ¿va? Porque eso de las alturas. Pero uno mira eso y dice: wow. He ido a edificios que realmente he dicho: wow. He ido a casas que he dicho: wow. Porque impresionan. Sin embargo, yo creo que, hermanos amados, tu wow va a durar unos 100 años. O sea, la gloria de Dios. Ahora, lo que quiero decirte, ese lugar es real. Él lo vio, existe. Hoy, en este mismo momento, mientras nosotros estamos celebrando un culto en este lugar, ahí en el tercer cielo, en ese lugar glorioso, ahorita hay adoración. Ahí están los serafines cantando y adorando. Ahí está el trono de Dios. Ahí está Él sentado en su trono majestuoso. Yo leí la descripción de un periodista crítico de la monarquía británica, y él estaba en un salón de prensa donde habían representantes de distintos gobiernos, embajadores, etcétera, altos dignatarios, y los reporteros también pudieron entrar. Él era un crítico de las monarquías, sobre todo la monarquía británica, pero ese día el rey Juan Carlos iba a llegar y les iba a dar unos momentos de atención. Y este hombre, que era tan crítico de la monarquía, se quedó pasmado, porque después escribió un artículo en donde él dice: aunque sigo siendo crítico de la monarquía, quiero decirles que esa persona es impresionante. Cuando dijeron el rey o el príncipe de Gales está entrando, todo el salón se cayó. Y todos, no importa quién era, volteaban a ver para donde estaba la puerta principal, y de repente se abrió la puerta y entró el príncipe. Y empezó a caminar por el corredor de en medio, saludando amablemente a las personas, pero tenía una mirada, dice él en su artículo, una mirada que pocas personas tienen. Esa dignidad en su mirada. Es como esa persona que cuando voltea a ver, no está diciendo nada con sus labios, pero la mirada dice algo así como diciendo: todo esto es mío. Yo soy un príncipe. Soy mejor que todos estos. Yo qué sé. Me imagino. Si es el príncipe Carlos de Inglaterra, y pasó, y cuando pasó por donde él estaba y le dio la mano, él se quedó: ¿qué tiene esta persona, si es un ser humano igual que nosotros?, decía él, que impresiona tanto. ¡Qué dignidad, qué abolengo, qué clase, qué! Y yo digo, probablemente si a usted y a mí nos tocara estar ahí, pues nos impresionaría, ¿no? Tal vez todo el protocolo y todo lo que ocurre, Pero yo le voy a decir algo. Si a usted nunca lo invitan a la corte del rey a ver ningún príncipe de Gales ni nada de eso, no se preocupe. Sabe, un día usted va a estar en esa, en ese lugar, y van a decir: ahí viene. Y va a aparecer delante suyo, y usted lo va a ver. No el príncipe de Gales ni ningún principejo de la tierra, sino el rey de reyes y señor de señores. Digo, alguien verá ese día al Señor. Y ese día, cuando sus ojos vean al Señor, va a decir: ¡oh, cielos! Isaías dijo: yo lo vi en un trono sublime, el trono de Dios. Ezequiel tuvo una visión similar. En el capítulo 1, versos 26 y 28, dice, aquí voy ya a media descripción de lo que él vio, porque él dice que le fue dada una visión. Son muchos más versos, lo invito a leer todo el capítulo. Pero en el verso 26 al 28 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se refería a los seres vivientes, a los cuatro seres vivientes, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. O sea, el trono parecía de piedra de zafiro. Es muy parecido al diamante, solo que tira un refulgor azul celeste. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Cuando usted lee todo el capítulo, ahí va a haber más cosas, porque lo que pasa es que en una hoja no me alcanza para ponerle todo. Pero cuando Ezequiel tuvo la visión, también él dice que vio los seres vivientes, vio los querubines, vio los serafines, vio unos seres vivientes que tenían cuatro rostros. Él dice, y sus pies no eran como los pies de los hombres, sino que terminaban así, derecho, hacia abajo, como pudiera de ser la pata de una mesa. O sea, no tenía pies y no eran así. Y dice, en su descripción dice, y tenían cuatro rostros: tenían rostro de hombre, y tenían rostro de buey, y tenían rostro de águila, y tenían rostro de, ¿cuál me falta? Y de león, perdón. Tenían cuatro rostros. Y dice, y tenían sus alas, mira las alas que tienen. Y dice, y se movían para donde el Espíritu les decía, pero nunca retrocedían, sino que, como tienen rostros en los cuatro lados, para donde quiera que se movían van de frente. Entonces nunca retroceden, porque si va para acá va con un rostro hacia allá, y si empieza a caminar hacia allá, tiene rostro para acá también, nunca retrocede. Y es una descripción lo mejor que puede Ezequiel describir. Pero él dice, y vi un mar como de cristal, pero en realidad es carbunclo, es zafiro, es piedra preciosa. Y cuando tú lees eso, tú tienes que preguntarte lo siguiente: Señor, ¿voy a estar yo ahí? Cuando dice la palabra que te veremos, ¿esa va a ser la visión que veremos? Yo busqué en la internet una ilustración y solo encontré tres o cuatro, pero escogí la que ustedes tienen ahí, porque a colores les aseguro que es una cosa muy, muy parecida a la descripción real. Pero aún así, miró una visión gloriosa, celestial. Veamos alguien más que tuvo esa visión. Vamos a bajar al final del punto 3 y vamos a leer el capítulo 5 y verso 8. ¿Lo tienen? Y cuando hubo tomado el libro, se refiere al Cordero, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La razón por la cual todo ese capítulo de Apocalipsis es importante es porque cuando usted compara la visión de Juan en Apocalipsis y la visión de Ezequiel, usted se da cuenta que es el mismo cuadro. Es lo que vio Juan, es el mismo trono. Hay una diferencia con los seres vivos, los seres vivientes, porque los que mira Juan no tienen cuatro rostros, sino tienen un solo rostro. Pero uno tiene rostro de hombre, otro tiene rostro de buey, otro tiene rostro de águila y otro tiene rostro de león. La otra diferencia es el número de alas. Los que vio Ezequiel tienen seis, los que vio Juan tienen cuatro, o viceversa. Ahorita se me escapa quién de los dos vio la diferencia. Pero el punto tremendo para mí es darnos cuenta lo que representa ese trono. Quiero que le ponga atención a la siguiente parte del mismo pasaje. ¿Se da cuenta usted? Verso 8 de nuevo. Cuando hubo tomado el libro, se refiere al Cordero, los cuatro seres vivientes, se refieren a estos seres vivientes que sostienen el trono sobre sus cabezas, y los 24 ancianos. Hay 24 ancianos alrededor del trono. Pero los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron delante del Cordero. ¿Usted sabe quién es el Cordero? Juan lo reconoció y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando aparece en Apocalipsis, el Cordero de Dios inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero ahora vive, es el mismo. Se está describiendo a Jesucristo nuestro Señor. Pero quiero que vea lo que sigue. ¿Todos tenían qué? Todos tenían arpas. ¿Y qué más tenían? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y eso nos tiene que llevar al altar del incienso en el tabernáculo en el desierto. La semana que viene quiero hablar del tabernáculo en el desierto, y sobre todo quiero hablar del altar del incienso, porque el lugar más cercano a la gloria de Dios en el lugar santísimo es el altar del incienso. Y el altar del incienso es el lugar donde el sumo sacerdote, después de ser lavado con la sangre o limpiarse con el sacrificio del altar de bronce y lavarse en el lavacro y pasar al lugar santo, en donde está el candelabro y donde están los panes de la santificación, llegaba por último al altar del incienso. Y allá en el altar del incienso ofrecía lo más precioso, lo más maravilloso que podía ofrecer hombre alguno, que era el incienso santo, cuya fórmula dio el Señor en Éxodos. Y ahí ese lugar se llenaba del aroma de ese incienso, buscando la representación de lo que hoy está ocurriendo ante el trono de Dios. Si usted se fija, delante del trono de Dios, como incienso, llegan nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración, todo lo que tú haces. ¿Cuántos adoraron a Dios hoy? ¿Cuántos lo adoran en este momento? ¿Cuántos pueden en su corazón, en su alma y en su mente y con todo su ser darle gloria y darle honra? ¿Cuántos pueden decir: te amo, te adoro, te alabo, quiero servirte, quiero conocerte, quiero entregarme a ti, quiero servirte? Toda esta adoración, el servicio, la alabanza, el cántico, es como olor grato que sube a la presencia de Dios. Vamos al principio del punto 3. En el Salmo 141 verso 2 dice: suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es para Dios como incienso, y el servicio, el trabajo de tus manos en la obra, es como la ofrenda de la tarde. Vea cómo en Ezequiel capítulo 20 y verso 41 dice: como incienso agradable, dice el Señor, os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Subrayo el punto que dice: como incienso agradable. Quiero terminar con esta importante lección. Todo lo que tú haces, no solo de labios, todo lo que tú haces con tus manos, todo lo que tú haces de corazón, tu adoración, tu servicio, es como el incienso. Dios se da cuenta. Vuelvo a decirlo, Dios se da cuenta. Cuando tú te postras, aunque nadie más se postre, cuando te arrodillas, aunque nadie más se arrodille, cuando te paras, aunque nadie se pare, cuando levantas tus manos, aunque nadie más las levante, cuando cantas, aunque nadie más cante, cuando lo amas, aunque nadie más lo ame, cuando le das gracias, aunque nadie más le dé gracias, cuando le sirves, aunque nadie más le sirva, cuando trabajas para Él, aunque nadie más quiera trabajar para Él, Dios se da cuenta, porque hasta su trono llega el aroma de tu vida en Cristo Jesús. ¿Alguien me está oyendo? Ninguna oración tuya ha quedado sin ser percibida. Te digo qué cosas agradan a Dios aún más: tu alegría. Porque el Dios desde los cielos recibe tu sonrisa, cuando la razón por la que sonríes es porque estás pensando en Él. Cuando la razón por la cual te alegras es porque sabes que aunque esta vida sea dura, tú tienes un lugar reservado con Él en los cielos. Cuando le crees a pesar de todo, cuando en medio de las tormentas tienes paz, no porque el mundo te dé paz, sino porque Él te ha dado paz, hasta su trono llega como incienso agradable tu vida, tus lágrimas. Oye lo que te voy a decir: el día de la desesperante lucha, te voy a hablar del día de tu caída, el día de tu tropiezo, el día de tu fracaso, el día de tu destrucción aparente, cuando las trampas del diablo, cuando las tentaciones, cuando las luchas, cuando todo lo que el diablo armó contra tu vida y este mundo y esta carne se unieron para traer a tu vida la peor tormenta, ese día que solo tú sabes que te postraste en lo privado de tu cuarto, o en el closet, o en la cabina de tu auto, cuando derramaste lágrimas a solas y dijiste: Dios mío, ten de mí misericordia. Y lloraste porque te dolió, porque la sola idea de perderlo a Él, de perder su espíritu en tu vida, de perder tu recompensa eterna, de haber ofendido su nombre, de haber fracasado, te dolió tanto y te sentiste tan indigna, tan indigno. Ese día, oye lo que te voy a decir, ese día, gracias a la sangre de Cristo, subió hasta el trono de Dios tu oración, y ese momento de fe, y ese momento de entrega, y ese momento de dolor fue recibido como ofrenda de fe. Te aseguro que esa no la sabías. ¿Por qué crees que te perdonaron? No. Hablemos. Yo sé que es tarde, pero no puedo irme sin hacer esto. ¿Por qué crees que te perdonaron? Porque hubo arrepentimiento, ¿verdad que sí? Porque hubo dolor. Porque hubo fe. ¿En quién pusiste tu fe? Jesús. Tuvo que haber llegado al trono de Dios tu petición. tuvo que haber llegado. Si no llega al trono, esas lágrimas fueron verdaderas. Ese dolor fue sincero. Y esa fe hizo que ese trono donde los serafines, ese trono de gloria, de resplandores, tuvo lugar para tu llanto en ese día. Con todo lo glorioso que es ese lugar maravilloso, hubo tiempo para oír la oración de su siervo, de su hijo, de su hija. Y por eso Pablo lo llama, o el escritor a los hebreos lo llama, no solo trono de gloria, pero lo llama trono de la gracia. Alguien óigame, por favor. Es que hablamos de un trono glorioso y lo es. Es que hablamos de un trono maravilloso y lo es. Pero lo más precioso que jamás pudo habérsele llamado es el trono de la gracia. Porque ahí, ese trono glorioso, hay lugar para los lavados con la sangre de Cristo. Hay lugar para los redimidos. Hay lugar para los que fallaron. Hay lugar para los arrepentidos. Hay lugar. Hay lugar. Yo leo el último pasaje que dice Hebreos en la conclusión del bosquejo, lo tienen. Dice Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? ¿A qué trono se refiere? ¿Al trono que vio Isaías? Sí. ¿Al trono que vio Ezequiel? Sí. ¿Al trono que vio Juan en Apocalipsis? Sí. A ese trono entras tú. A ese trono entro yo. A través del Espíritu de Dios, a través de la sangre de Cristo, a través de la fe. Y yo me atrevo a decir que tú y yo no estuviéramos de pie si no fuera, porque muchas veces hasta ese trono llega el olor de tu fe. No solo tu canto cuando estás contento, tus lágrimas cuando lloras. Porque a veces lloras porque estás pasando una prueba, pero la fe hace que tu oración llegue hasta el cielo. Porque no estás llorando como si no tuvieras esperanza, estás llorando en la presencia del que sabes que te oye y lo amas. Ponte de pie en esta hora. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor.